Sanarnos significa, pues, volver a comer sano, volver a producir nuestros propios alimentos, volver a tener nuestras, luchar con nuestras abejas. Esta espiritualidad de la que creemos y que decimos está, esas energías están presentes. Hay que preguntar a los abuelos, hay que preguntar a las abuelas. Se comunican con nosotros, lo sabemos. Y eso es muy importante.
Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama.
Yo soy Daniela Fontaine y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
El agua, el aire, las mariposas, las abejas, los murciélagos, los colibríes, otros cientos de vertebrados y miles de insectos son polinizadores. Es decir, que se alimentan del polen de las flores y lo transportan en sus recorridos, ayudando a la reproducción sexual de las plantas.
En este episodio hablamos con Lady Pech, activista maya, vocera del colectivo de comunidades mayas de los Chenes, apicultora y guardiana de conocimientos ancestrales. Lady nos cuenta sobre el proceso organizativo de su comunidad contra Monsanto, la resistencia a la agroindustria y la importancia del cuidado de las abejas para la salud de la tierra.
Mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, soy mujer maya. Yo vivo en la península de Yucatán, mi comunidad se llama Ichek, que es un nombre maya. Pues yo me dedico primero pues, en la casa, pero también muchos años me he dedicado a cuidar a mis abejas meliponas. En maya se le conoce como shunan kab. Shunan quiere decir damas, kab, miel, damas de la miel. Desde hace más de 20 años iniciamos con un grupo de compañeras acá en la comunidad a trabajar por el rescate y conservación de esta especie de abejita que está en riesgo de extinción. Estas son unas abejas que ancestralmente nuestros abuelos han cuidado y han conservado por la importancia que tiene la miel en nuestra salud, en nuestra cultura y sobre todo la relación que existe entre la producción también de alimentos en la milpa, la polinización que hacen las abejitas. Nosotros tenemos abejas muchos años, miles de años, creo. Nuestras comunidades dependemos de la apicultura. Dependemos justamente porque tenemos especies muy importantes que solamente nuestras abejitas polinizan. Y que el trabajo que hacen o la relación que tenemos con nuestras abejitas es que ellas, por ejemplo, nos permite la conservación de estas especies que nos dan miel, polen, propóleo, pero también nos permite la polinización de nuestros alimentos, la milpa, la calabaza, el maíz, todos los frijoles criollos que se siembran, pues es la polinización que hacen nuestras abejas.
Posiblemente esta sea la que está brillando, porque de aquí ya se calmó.
Cuidamos mucho a las abejas. También las cuidamos porque hay una relación muy estrecha en el cuidado de nuestra identidad cultural. La miel que producen las abejas nos permite a nosotros curarnos. Le damos muchos usos. Entonces esos usos también que le estamos dando a la miel no nos cuesta. Nosotros lo tenemos disponible. Y eso también, pues, lo que estamos, eso estamos enseñando a nuestros hijos, que hay formas de curarnos y que no precisamente tiene que ser que tengamos que ir con los médicos o llegar, o sea, vivimos muy lejos donde están los hospitales o los centros de salud, o que muchas veces no hay, llega uno en el centro de salud, no hay medicamentos, nomás te dan una receta. Sin embargo, hay mucho conocimiento para curarnos. Entonces, ese es el trabajo que hacen las abejas.
En Yucatán, la apicultura ha sido después de la milpa la mayor actividad campesina de la región. Durante la colonia se introdujo la especie Apis mellifera, lo cual sigue representando una amenaza para la preservación de las especies nativas. Hoy en día sobreviven alrededor de 17 de estas especies sin aguijón, que han sido cuidadas durante siglos por la población maya.
Hoy en día se está hablando de la apicultura de la abeja Apis, esta que introdujo, vino, se introdujo. Pero sin embargo, hay otras abejitas, como las mías, como las de Shunankap, como las Zancap, como el Chiquito, como todos son abejas silvestres, que cumplen una función muy importante de polinización y conservación, y que muchos las han muerto. Con esta deforestación, todas esas grandes hectáreas de deforestación, se habla hoy en día de que tenemos más de 80.000 hectáreas deforestadas. Solo en el municipio de Jopelchen tenemos una tasa de deforestación de 22.000 hectáreas de deforestación anuales. Entonces, es el municipio más deforestado a nivel nacional. Tenemos un foco rojo. Y esto se debe a que, pues, nuestros suelos no son aptos, no tienen vocación para la agricultura. Sin embargo, por otros intereses económicos de los gobiernos, pues están implementando que esta zona sea una zona agrícola. Y hoy en día estamos mirando cómo esta forma de hacer agricultura en un territorio donde existe mucha biodiversidad, como nuestras abejas, nuestras aguadas, nuestros cuerpos de aguas superficiales, nuestras plantas medicinales, todo esto que está incorporado en nuestro territorio, pues está siendo afectado, ha sido dañado de gran forma.
Una indígena mexicana lleva más de una década defendiendo las abejas en una región maya. Su lucha la hizo enfrentarse a poderosas multinacionales.
En 2012, el gobierno mexicano otorgó permisos a Monsanto, transnacional que controla el 90% del mercado de semillas, líder mundial en producción de plaguicidas.
Monsanto es una multinacional estadounidense, dedicada principalmente a la producción y venta de herbicidas y semillas transgénicas. Entre ellas, el glifosato, un herbicida usado para preparar los suelos a los monocultivos. Está comprobado que este producto es cancerígeno, además de que su uso tiene consecuencias negativas para los ecosistemas, entre ellas la destrucción de plantas que alimentan a las abejas, la contaminación de las aguas y la intoxicación de los agricultores.
Viendo que la presencia de esta empresa atentaba contra la salud de su entorno e indignados por no ser consultados previamente, el colectivo de comunidades mayas de los Chenes presentó varios amparos que llegaron a la Suprema Corte. En el año 2015, el gobierno mexicano reconoció la violación a los derechos de los pueblos indígenas y suspendieron estos permisos a Monsanto hasta que se hiciera la consulta.
Y esto, pues, nos ha llevado a mí en especial a organizarnos con las comunidades. Tenemos como 12 años atrás hicimos un colectivo de comunidades mayas de Jopelchen, y este colectivo nos permite a nosotros, pues, platicar lo que está sucediendo, alzar la voz, visibilizar, pero también nos permite a nosotros proponer acciones para resolver los problemas que tenemos. Entonces, en esa deforestación, ese ritmo de cómo se va dando la deforestación, pues están yendo muchas abejitas, están muriendo muchas abejas, porque les están reduciendo el espacio donde viven, pero también se están reduciendo las especies que necesitan para sobrevivir. Pero también otra cosa que está sucediendo es que en esa reducción de espacios también que se le está dando a las abejitas, también se reduce nuestra posibilidad también de garantizar nuestra salud, porque mucho de lo que hacen las abejitas es la polinización de las plantas medicinales. En la deforestación también se pierde mucho de estas especies, porque muchas de las especies no están en dentro de los traspatios de las casas. Hay plantas medicinales que están en los traspatios, pero en su mayoría están en el bosque, en la selva natural, que están cumpliendo una función muy importante. Entonces, todo esto pues nos está llevando a una crisis, nos ha llevado a una crisis económica, social, ambiental, cultural, porque hay más familias, hemos dejado de producir menos miel, hay familias que han perdido por completo sus colmenas, y esto es porque hay muchos espacios donde se está haciendo la agricultura a gran escala, pero se están fumigando, se está usando mucho agrotóxico, muchos venenos.
Ya comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente expresó su aprobación al fallo judicial que anula la exención otorgada en abril pasado a la compañía Bayer para comercializar glifosato en el país azteca. Dicho agroquímico, junto al maíz transgénico, figura en un decreto presidencial que busca eliminar su uso para el año 2024.
En realidad, creo que esto es lo que hay el contexto que tenemos hoy en día acá en Hopelche. Ah, está muy grave lo que está sucediendo y pues digamos que esta parte del fallo de los ministros con dos revocaciones de permiso a la empresa Monsanto que llevamos en el 2017 y este 2020 hubo dos revocaciones. Ahora tenemos una revocación definitiva de Monsanto de sus permisos para México para la siembra de transgénicos. Sin embargo, pues todavía se mantiene estas siembras ilegales en nuestro territorio.
En la península de Yucatán existen ríos de agua subterránea que atraviesan la tierra y en su camino forman cenotes, que en lengua maya podrían describirse como hoyos de agua. En una región rodeada de mar donde escasea el agua dulce, los cenotes son un refugio de vida, resguardada por la tierra y cuidada desde tiempos antiguos por los habitantes de la región.
Así como se están muriendo nuestras abejitas, también se están muriendo nuestros otros animales, otras especies de pájaros, otras cosas que tenemos. Pues hoy en día estamos teniendo problemas de que el agua que tomamos es un agua contaminada. Ya encontramos, se han hecho estudios y se han encontrado residuos de glifosato, de otros venenos en el agua, porque nuestros suelos también tienen una característica distinta. Nosotros somos un suelo carcástico más poroso, se filtra muy fácil. Entonces eso ha estado ocasionando que todos estos residuos de plaguicidas se filtren. Así como lo está pasando nosotros acá en Hopelchen con la agroindustria, también está pasando a otras comunidades en la península con otros megaproyectos. Nosotros como pueblos mayas estamos mirando que una de las fragilidades que tenemos justamente porque nos han hecho esta separación de estados, primero, dos, de pueblos, y pareciera que no somos los mismos, pero al final somos lo mismo, es un solo territorio que está siendo despojado, afectado, y que tenemos una fragilidad. Nuestro territorio en realidad está enfermo. Si nuestro territorio está enfermo, nosotros también estamos enfermas. Y los que estamos viendo con tristeza cómo en nuestras comunidades hay muchas más enfermedades que antes. Hay muchas enfermedades nuevas que han salido. Y todo eso está relacionado, asociado a los plaguicidas, a esta forma de cómo se está haciendo nuestra agricultura en nuestra zona. Como mujeres nos dimos cuenta de qué es lo que está pasando. Y creo que esta lucha cuando nosotros decidimos emprenderla, porque muchos tuvimos las mujeres por esta sensibilidad a todo lo que está pasando. por este dolor de mirar lo que está sucediendo, de que nuestros hijos están migrando, se están yendo a la ciudad porque no encuentran una fuente de trabajo aquí, porque aunque fuera hagan sus abejitas, se les está muriendo, porque aunque siembren la milpa, no da. Entonces, todo esto que estaba sucediendo, que está sucediendo, a nosotras las mujeres nos llega de distinta forma que a los hombres. Lo miramos de distinta manera. Nos preocupamos más porque vemos que, por ejemplo, nuestros niños, pues el día de mañana van a tener también sus hijos. Y es importante garantizar que ellos también estén aquí. Así como nosotros nos dieron la oportunidad a nuestros abuelos de estar, ahora a nosotros nos toca también luchar.
Nos organizamos y platicamos y analizamos las mujeres y decimos.
El territorio para nosotros es un patrimonio. Es un territorio donde está mi planta medicinal, donde está mi agua, donde está mis semillas, donde está lo que yo como, donde está todo lo que necesito. Es mi patrimonio. Eso nos llevó a nosotras a estar en estos procesos, en esta lucha, en este colectivo. Entonces, empezamos a entrar en estos espacios donde normalmente son espacios que deberían solamente donde han estado decidiendo los señores, los hombres. Todo lo que tiene que ver con las tierras. Las mujeres no tenemos acceso a las tierras. Entonces empezamos nosotros a entrar y decir, esto no se trata solamente de que si tengo derecho o no al acceso de la tierra. Se trata de tener derecho a la vida. Se trata de tener derecho a la salud. Se trata de tener derechos a la alimentación. Entonces va más allá. No solamente es que se pueda hablar y discutir solamente con los hombres, ¿no? Tenemos que incorporar a nosotras las mujeres, porque lo que está sucediendo, lo que está en riesgo, es la vida de nosotras, de nuestros hijos y de las otras generaciones que vienen. Entonces, por esa razón, las mujeres entramos en este espacio, no fue nada fácil, pero sí creo que la participación que hacemos las mujeres en los espacios también mueve mucho, porque al final, en nuestras casas, en nuestras familias, las mujeres también estamos reflexionando, analizando, diciendo a los esposos, a los hijos, qué es lo que está pasando, qué es importante hacer. Hoy en día hay muchas muchachas, muchas niñas que están en el proceso. Que las señoras, las madres de familia, están con estos cuidados de plantas medicinales, haciendo microdosis, sembrando, cuidando, y que están con la producción de hortalizas. Nuestros jóvenes, nuestras niñas, es también allá, están aprendiendo en ese proceso. Están incorporados también nuestros niños. En la escuela no lo permiten, no importa, no necesitamos las escuelas. Solamente necesitamos en nuestras propias casas enseñar otra vez a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y las mujeres eso están haciendo. Las mujeres hoy en día estamos hablando de las fumigaciones, de poder ir a hablar con el comisariado ejidal del pueblo. No, aquí no queremos que se fumigue la escuela con plaguicidas. Nosotras las mujeres podemos venir y limpiar, deshiervar, chapear la escuela. No le pongas venenos porque ahí están nuestros hijos. Hay que defender la vida.
Hay que defender la vida. Hay que defender la vida. Hay que defender la vida.
Y lo que nos mueve es la vida. Es la vida. Es defendernos.
¿Cuáles son los superpoderes de las comunidades que cuidan el territorio?
La memoria, el conocimiento tradicional, la escucha al entorno, los vínculos.
Bueno, la milpa para nosotros es parte de nuestro territorio. Yo por eso decía que está integrado. Nuestro territorio tiene todo lo que necesitamos para vivir. Ahí está. Y es algo que nosotros nos enseñaron, nuestros abuelos nos enseñaron a usar lo que necesitas, usen lo que necesitan y cuiden lo demás. Siempre hay que regresarle. De lo que tomas hay que regresar, porque eso va a garantizar que siempre tengamos. Eso es la milpa para nosotros, esto es sagrado. No es que voy a hacer milpa donde sea, tengo que escoger hasta el espacio. Si lo voy a hacer cerca de una, acá nosotros le llamamos de estos cuyos, de estos cerros, porque sabemos que también estos cerros, es allá guardan, hay muchas cosas de nuestros ancestros que están guardados allá y los respetamos. Nosotros respetamos, decimos, bueno, aparte de que nosotros trabajamos, hay otros seres, hay otras energías que cuidan nuestras milpas cuando no estamos. Nosotros aquí le llamamos, dice, para eso nosotros los conocemos como los duendes, los aluches, están allá. Y no puedes llegar y agarrar a cualquiera, aunque es del vecino, no puedo entrar y tomarlo, porque sé que hay otro guardián que lo está cuidando. El vecino no me ve, pero hay otro guardián que lo está cuidando. ¿Cómo ese respeto está integrado en toda esta forma, en esta forma de hacer milpa? No es solo hacer sembrar, no es solo sembrar el maíz, no es solo sembrar la calabaza, no, sino va con todo este conocimiento, con este respeto, con esta sabiduría. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y es justamente lo que hoy vemos, que como madres de familia estamos preocupados porque eso se pierda. Hay una lucha muy fuerte porque hay muchos medios de comunicación y sin embargo nosotros sabemos que lo que llega de afuera no es completamente lo que nos va a ayudar. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con nuestros niños. No necesitamos traer al agrónomo, que a lo mejor el agrónomo pues le va a enseñar más de estas semillas híbridas. No, nosotros necesitamos traer a los abuelos, que los abuelos platiquen con nuestros niños. La agroindustria no nos permite, no es para nosotros. No va a garantizar mi alimentación, no va a garantizar mi arraigo en mi comunidad. Eso no es. Yo quiero quedarme en mi casa, quiero trabajar mis abejitas, quiero estar en la milpa, quiero sembrar. Y esa, estar compartiendo entre pueblos, es muy bonito, porque entonces se refuerzan estos lazos de identidad, se refuerzan esos lazos de conocimientos, estos lazos de compartir, ¿no?
En Abyayala, la salud de la tierra y de los seres que mantienen su armonía está siendo constantemente atacada y vulnerada. Hoy, acuerpamos la lucha en contra del mal llamado Tren Maya y a todos los pueblos que resisten y resguardan sus conocimientos ancestrales, quienes cultivan sus alimentos, sembrando soberanía, protección y diversidad de los ecosistemas.
Yo creo que las mujeres somos muy valiosas y somos parte de estos territorios. Y las mujeres somos indispensables también en esto. Lo que hoy en día ha llegado mucho esta parte de criminalización hacia las luchas, a los defensores y todo esto que está pasando. Sin embargo, creo que es importante creer y reconocernos como mujeres valiosas, como pueblos valiosos quienes estamos y que tenemos este derecho a vivir así como cada uno vive en su pueblo. Creo que nuestros niños son las semillas, nuestros jóvenes son las semillas y que los tenemos que regar, los tenemos que cultivar y que para que crezcan fuertes, sanos y orgullosos y con esta dignidad de decir, como yo digo, soy maya, soy mujer maya y me siento orgullosa de quien soy y no me avergüenzo de decir que soy una mujer maya y que vivo en un pueblo y que me como lo que como porque me gusta, porque así es, para mí eso es sano, eso es vida. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, o sea, defender nuestra forma de vivir, defender nuestros conocimientos. Y creo que aunque yo estoy aquí maya, hay otras compañeras, mujeres que hablan otra lengua, están en otro lugar, pero al final nos mueve eso, la vida, la defensa de la vida. Maya ube, ma kimnoni, leli kushanone, guayanone. los mayas no se fueron. Los mayas están vivos y aquí estamos.
Gracias a Lady Pech por esta entrevista realizada vía virtual una tarde soleada de agosto. Larga vida a la relación de amor y ayuda mutua entre las comunidades y los polinizadores. Este es el último episodio de la segunda temporada. Estamos profundamente honradas y agradecidas por este camino de aprendizaje, consejo y guianza. Después de meses de gestación y florecimiento, empezamos un periodo de polinización de los episodios. Estaremos viajando a comunidades en México y Colombia y haciendo círculos de escucha, abriendo paso a la palabra y el aprendizaje colectivo. Les estaremos contando nuestras andanzas y también estamos muy pendientes por si tienen recomendaciones. Por ahora, un agradecimiento profundo a cada una de nuestras entrevistadas y a la comunidad Radio Sabia por difundir la palabra y darnos sentido en el hacer. Buenas cosechas, mucho polen para sus andares. Seguimos en red y hasta muy pronto. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fontaine y Liz Jaramillo en la identidad visual. Agradecimientos especiales a Esteban Romero de la Serna y a Germán Romero Pacheco por los paisajes sonoros para este episodio. Pueden seguir el trabajo de Germán en www.germanromerop.com. Gracias también por el apoyo sonoro para este episodio a la Reserva Natural Madre Monte en Arcabuco, a Daniela Rodríguez y a Papá Esteban. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Radio-Sabia y en YouTube como Radio Sabia. También pueden pedirnos los episodios en MP3 al número de WhatsApp +57 313 855 6060. Queremos escucharles y entrar en contacto con radios comunitarias. Si tienen sugerencias, también las recibimos. Esta temporada cuenta con el apoyo de Climate Story Lab de Doc Society Foundation.